acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entérate en la emisión de este lunes 8 de abril. Mi nombre es Juan Carlos Maldonado. Me da mucho gusto que nos acompañen en el recorrido semanal por las actividades más relevantes del INE. Saludo a Estefanía Espinosa, que me acompaña para presentar la información.
¿Qué tal, Juan Carlos? Es un gusto que nos acompañen una vez más en Entérate con la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
Realiza INE, noveno foro de la democracia latinoamericana, en donde expertas y expertos analizaron los desafíos de la política y la democracia en la era digital.
El INE y la CONALITEG reciclarán documentación electoral para la producción del libro de texto gratuitos.
Ratifican INE y Gobierno de Tabasco convenios de colaboración para contribuir a la actualización y depuración del padrón electoral.
Aprueba comisión temporal que organiza el debate entre candidatos a la gubernatura de Puebla, tiempos específicos, participaciones de candidatos y referencias de la moderación para este encuentro.
Formalizan INE y Consejo Nacional Electoral de Colombia convenio de colaboración para cooperación interinstitucional en la administración de elecciones. En el marco del quinto aniversario del Instituto Nacional Electoral, los días jueves 4 y viernes 5 de abril, el Instituto, la Organización de los Estados Americanos, IDEA Internacional, el Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, la Comisión de Venecia y la Secretaría de Relaciones Exteriores llevaron a cabo el noveno Foro de la Democracia Latinoamericana con el tema «Desafíos de la política y la democracia en la era digital», en donde expertas y expertos nacionales e internacionales reflexionaron en torno a los planos de interrelación entre las nuevas tecnologías de la información, la comunicación y el universo político electoral en clave democrática. Al inaugurar los trabajos, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que a lo largo de 30 años, la tecnología ha sido una herramienta de gran utilidad en el proceso de instrumentación de los sistemas democráticos en América Latina y el mundo.
En sus inicios, la tecnología contribuyó a que se agilizaran y transparentaran los procedimientos con los que se estaba inyectando credibilidad a los procesos electorales. Más recientemente, con la irrupción de las redes sociales en la vida pública, ciertamente se ha democratizado el acceso a la conversación pública, pero también se ha multiplicado exponencialmente las fuentes informativas relacionadas con el desarrollo de las elecciones. Con lo cual también se ha potenciado un fenómeno que no es nuevo, es un fenómeno tan viejo como la democracia, es un fenómeno tan viejo como la política, tal vez a este se referían los clásicos en la antigüedad de otra manera, pero hoy le llamamos desinformación o posverdad. Y la irrupción de las redes ha generado en este sentido nuevos desafíos para la democracia.
Por su parte, Gianni Buquicchio, comisionado de Venecia, indicó que desde su origen, la desinformación ha sido sensacionalista y extrema.
Pero la desinformación no es solo una cuestión de negocio y beneficio. También es una cuestión de influencia política, específicamente sobre los votos de los ciudadanos. Esto quiere decir que hay noticias falsas que estamos dispuestos a creer y noticias reales que nos resultan muy difíciles de creer. Cuando la gente cree noticias falsas, sus votos se ven afectados. Y cuando las elecciones están ajustadas, las noticias falsas pueden terminar decidiendo, en última instancia, quién gana, quién pierde.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que la democracia evolucionará si los vínculos entre gobernantes y ciudadanía se adaptan a la era digital.
La era digital nos dota de las herramientas que facilitan esa comunicación y nos impulsa a diseñar políticas públicas que reflejen las tendencias y las formas de comunicación actuales. Si los vínculos entre gobernantes y ciudadanos se adaptan a esta era digital, la democracia evolucionará no solo para resolver los desafíos, sino para transformarlos en oportunidades.
Francisco Guerrero, secretario de Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, mencionó que el uso de Internet y de tecnologías digitales ha dado lugar a una serie de desafíos y complejidades con las que se debe lidiar en las democracias y en las instituciones democráticas.
La democracia no se da por defecto, requiere de un trabajo duro. Este, con Internet y sin Internet, siempre será el caso. Pero hoy, más que nunca, tenemos que emplear esfuerzos aún mayores para enfrentar y superar los desafíos planteados por nuestra tecnología en evolución.
En otra información, la semana pasada la Comisión Temporal encargada de organizar el debate entre los candidatos a la gubernatura de Puebla aprobó la escaleta de este encuentro, que se realizará el domingo 19 de mayo a las 20 horas en el Complejo Cultural Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El consejero Ciro Murayama, presidente de la comisión, explicó que con la aprobación de este documento se definen los tiempos específicos, las participaciones de los candidatos y las referencias de la moderación, y destacó que se retoman buenas prácticas de los debates presidenciales de 2018.
Estableciendo las reglas de moderación activa, el trato igualitario a los candidatos, inclusión y reglas flexibles de producción. Queremos que este debate tenga un valor añadido frente a las experiencias que hemos tenido, y es que pueda permitir una mayor exposición y contraste de plataformas y propuestas, no solo de personas, sino de los diagnósticos y las propuestas que las fuerzas políticas le ofrecen a la ciudadanía. Creemos que mejor información da mayores elementos para decidir, y eso también contribuye al ejercicio del voto libre y auténtico.
Detalló que el debate, que durará aproximadamente una hora con 41 minutos, constará de tres bloques con dos segmentos cada uno, en donde se tratarán tres ejes temáticos: empleo y desarrollo regional, atención a comunidades indígenas y migración, y seguridad, federalismo y Estado de Derecho.
Dos segmentos por bloque. El primero es lo que se conoce como las mini entrevistas, que es la apertura del debate y de cada bloque con cuestionamientos por parte de los periodistas a cada uno de los candidatos. Esto es lo que le llamamos mini entrevista. Y el segundo es lo que ahora llamamos bloque de discusión entre los candidatos, contraste temático de las plataformas.
Las dos personas que tendrán a su cargo la moderación del debate serán puestas a consideración del Consejo General a más tardar el próximo 26 de abril.
Al firmar el pasado 1 de abril un convenio con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, CONALITEG, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, explicó que a través de esta colaboración se generarán sinergias para el mejor aprovechamiento de los recursos públicos en beneficio de la educación pública y el cuidado del medio ambiente.
Se trata de un convenio, como ya ha sido expresado, mediante el cual la CONALITEG recolectará la documentación electoral que utilizó el INE en el proceso electoral más grande de nuestra historia y la que se utilizará en la elección del Estado de Puebla, para destruirla por métodos ecológicos y reciclar el papel que se obtenga con dicha destrucción en la producción, como se decía, de libros de texto gratuito. Estamos hablando de que la CONALITEG reutilizará, una vez destruidos, 1.616.6 toneladas de papel en la producción de los libros de texto gratuito que entrega el Estado mexicano en el país.
Dijo que la democracia va más allá de las elecciones, por lo que las autoridades gubernamentales e instituciones autónomas deben contribuir a hacer más eficiente el uso de los recursos públicos y fortalecer la sustentabilidad de la convivencia democrática. Mencionó que el resultado de las transformaciones políticas del país a lo largo de 30 años hacen hoy de la democracia mexicana una democracia madura, y destacó que este convenio es resultado de la elección de 2018, la más libre de la historia del país.
Lo que hoy estamos haciendo, el convenio que hoy pudimos suscribir, es el resultado, quiero subrayarlo, de la elección mejor organizada, más explicada, más transparente y por ello más libre de la historia. La elección en la que temas como combate a la desinformación, número de mujeres electas, control del dinero, así como la capacidad técnica y operativa, son un referente a nivel mundial.
El pasado 3 de abril, el INE y el Gobierno de Tabasco ratificaron convenios de apoyo y colaboración para la actualización del padrón electoral. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, explicó que a través de 3 convenios, la autoridad estatal entregará al instituto la información de la ciudadanía fallecida y de aquella a quien se le han suspendido o rehabilitado sus derechos políticos, lo cual le permitirá al instituto cumplir de mejor manera una de sus funciones fundamentales.
Pero el padrón electoral es un patrimonio de la sociedad mexicana bajo el resguardo del Instituto Nacional Electoral, que hoy está siendo utilizado no solamente, como decía Marco Rosendo, como la base primordial para poder recrear democráticamente el poder en las urnas, sino también es un instrumento fundamental para combatir el robo de identidad, para permitir la identidad como derecho humano de las y los mexicanos mayores de 18 años y también para cumplir con una función social como identificar a través de la compulsa con los datos biométricos a personas desaparecidas, a cuerpos que lamentablemente son no identificados, que son encontrados.
Acompañado del gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, mencionó que la calidad del padrón electoral fue evaluada por científicos de cara a las elecciones de 2018 y gracias a ello se puede asegurar que es uno de los más seguros y más confiables del mundo.
De ahí que la autoridad electoral haya invertido en el padrón electoral más de 25 años de constantes revisiones, de adecuación de procedimientos, de incorporación de innovaciones tecnológicas, de verificaciones y auditorías permanentes realizadas por especialistas, partidos e incluso por los mismos ciudadanos. Sin embargo, los estándares de excelencia que nos hemos impuesto para mantener actualizada y confiable esa base de datos nos llevan a seguir buscando mecanismos adicionales de actualización y depuración. Es por ello que el Instituto Nacional Electoral ha suscrito 96 convenios de colaboración con gobiernos y autoridades federales y estatales para depurar la base de datos del padrón electoral, similares a los que hoy reiteraremos aquí.
Como lo informamos en la emisión pasada de Entérate, el 31 de marzo iniciaron las campañas de gubernatura en Baja California y Puebla. Ante el inicio de las contiendas, el INE reiteró a través de un comunicado su compromiso de crear las condiciones para garantizar el voto libre de las y los ciudadanos e hizo un llamado a las autoridades de los gobiernos federal, estatal y local, así como a los actores políticos, a no utilizar recursos públicos o programas sociales para presionar o influir en la equidad de la competencia electoral en las 6 entidades con elección este año.
Y previo al inicio de las campañas en Puebla el pasado 30 de marzo, el Consejo Local del INE aprobó las candidaturas para el proceso electoral extraordinario 2019. Para la elección a la gubernatura fueron aprobadas las candidaturas de Enrique Cárdenas Sánchez por parte de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y de Movimiento Ciudadano, de Alberto Jiménez Merino, del Partido Revolucionario Institucional, y de Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta, de la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por los partidos del Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena. En los cargos de presidencias municipales, sindicaturas y regidurías en los municipios Aguazotepec en el Distrito 2, Cañada Morelos en el Distrito 4, Mazapiltepec de Juárez en el Distrito 8 y Ocoyucan y Tepeojuma en el Distrito 13, fueron aprobadas las candidaturas a los 41 cargos por los que los partidos políticos contienden a nivel municipal. Durante la sesión especial de aprobación de candidaturas, Joaquín Rubio, vocal ejecutivo del INE en la entidad, hizo un llamado a quienes participan en la contienda para estar a la altura de la ciudadanía poblana, que ha dado ejemplo de participación y convicción democrática con el índice de rechazo para participar como funcionario de mesa directiva de casilla más bajo registrado en la historia de Puebla.
El 4 de abril, el INE y el Consejo Nacional Electoral de Colombia formalizaron un convenio de colaboración bilateral encabezado por el consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdoba, y el magistrado presidente del Consejo, Heriberto Sanabria, con el fin de llevar a cabo acciones de cooperación interinstitucional en administración de elecciones. El convenio incluye el monitoreo de campañas electorales, la fiscalización de recursos de los partidos políticos, medidas para combatir las noticias falsas y estrategias institucionales en materia de género, entre otros. El consejero presidente Lorenzo Córdoba señaló que la cooperación técnica se entiende como una relación horizontal donde se comparten experiencias y se proponen distintas soluciones y que no tiene otro propósito más que compartir experiencias y retroalimentar para enfrentar los desafíos que la convivencia democrática impone. Actualmente, el INE cuenta con 16 convenios de colaboración internacional vigentes.
El 2 de abril, la Cámara de Diputados modificó las fechas de las convocatorias para la designación de las personas que ocuparán las titularidades de los órganos internos de control del INE, el INAI, la COFESE, el IFT, la Fiscalía General de la República y el INEGI, debido a que los días 20, 21, 26, 27 y 28 de marzo, las actividades de la Cámara de Diputados se vieron interrumpidas en su totalidad. La recepción de documentos, además de realizarse los días 19, 22 y del 25 al 29 de marzo, se realizaron del 1 al 5 de abril. El 10 de abril se publicará el listado de aspirantes que cubran los requisitos y las fechas para sus comparecencias, las cuales se desarrollarán los días 11, 12, 15 y 16 de abril. La resolución de la Junta de Coordinación Política se llevará a cabo del 23 al 25 de abril y se contempla que el 26 de abril sea discutido y aprobado el resultado.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó recalcular la multa que la Sala Regional Especializada había impuesto a la excandidata presidencial independiente Margarita Zavala por las irregularidades detectadas en la obtención de apoyos ciudadanos en las elecciones presidenciales de 2018, como la entrega de fotocopias de la credencial para votar y la simulación de la misma. Las magistradas y magistrados de la Sala Superior consideraron que en el cálculo para definir la multa se utilizaron criterios distintos a los usados en la definición de sanciones a otros aspirantes y, por ende, no se consideró el principio de igualdad.
Al emitir su discurso durante la sesión solemne de bienvenida a las magistradas y magistrado de las salas regionales elegidos por el Senado, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes, dijo que los tiempos de transformación que vive México ponen a prueba la labor de las y los jueces, y mencionó que alcanzar el equilibrio entre cambio y permanencia, entre modernidad y tradición, es el desafío y la oportunidad que ahora comparten como integrantes de la Magistratura Electoral Constitucional.
Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de hoy por las actividades del INE. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer la información electoral más relevante. No se olviden de visitar las redes sociales del INE en facebook.com/INEMéxico y en twitter.com/INEMéxico. Gracias, Estefanía.
Gracias, Juan Carlos, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.